se declara abierta la séptima sesión del foro permanente para las cuestiones indígenas. Distinguidos miembros del foro, de conformidad con nuestro programa de trabajo, el foro permanente examinará esta vez el tema 5 de su programa, debate de mediodía. Por favor, señores. De conformidad con nuestro programa de trabajo, el foro permanente examinará esta vez el tema 5 de su programa, debate de mediodía de duración sobre América del Norte. Se llevará a cabo ahora la mesa redonda sobre América del Norte. Participarán en ella representantes del gobierno de los Estados Unidos de América y del gobierno del Canadá, representantes de los pueblos indígenas de los Estados Unidos y el Canadá y un miembro del foro permanente. Los ponentes presentarán declaraciones introductorias. Tras ellas ofreceré la palabra a los observadores de los Estados miembros, diversos organismos y organizaciones de pueblos indígenas, así como a las organizaciones no gubernamentales. Desearía invitar a los ponentes a que ocupen su lugar en el Estado. Invitamos a los señores Fred Caron del Gobierno de Canadá, señor Caron, señora Kimberly T. del Gobierno de los Estados Unidos de América, señora Tonia Gornella Fritchner, miembro del Foro Permanente, jefe nacional Shawan Ain Chut Atleo, en representación del Grupo Oficioso de América del Norte, al jefe Oren Lyons, en representación del Grupo Oficioso de América del Norte. Daremos la palabra El primer orador de mi lista es el señor Fred Caron del Gobierno del Canadá. Tiene usted la palabra, señor Caron.
Gracias, señor presidente. Señor presidente, queremos hacer una exposición esta mañana que lo haremos mediante PowerPoint. Nosotros, al inicio de nuestra intervención, queremos darle las gracias a usted y al foro por habernos invitado y esperamos con muchas expectativas este foro de diálogo sobre América del Norte. Esperamos haber tenido en cuenta las lecciones de anteriores presentaciones y esperamos que esto ayude a un diálogo constructivo, señor presidente. Esta ponencia se refiere a un pantallazo de la situación de los pueblos indígenas y nos concentramos en las normas federales. Evidentemente, nuestras provincias y territorios también han trabajado mucho al respecto, pero en interés del tiempo daremos un pantallazo e información detallada. Está disponible en nuestra delegación. Ha sido debatida en otros acontecimientos paralelos, en otros foros. Aquí se ha hablado también del desarrollo económico y nuestro enfoque con respecto a las cuestiones urbanas e indígenas. Señor presidente, en el contexto de Canadá, nosotros tenemos una población aborigen muy diversa. Los inuit vienen de marcos muy distintos. Y esto es importante en Canadá para elaborar nuestros enfoques y soluciones con respecto a estas cuestiones. En Canadá nos parece esencial trabajar con nuestros asociados aborígenes, respetando sus derechos y los derechos de otros canadienses aborígenes o no. La diapositiva siguiente, señor presidente, demuestra los cinco pilares de nuestra política federal que observarán ustedes aquí: desarrollo económico, educación, empoderamiento de los ciudadanos y protección de los vulnerables, solución de reclamaciones de tierra, conciliación, gobernanza y gobiernos autónomos. Estos temas, señor presidente, tienen por objeto contar con individuos y comunidades aborígenes sanas y prósperas. Los principios de cultura e identidad y el desarrollo, que es el tema de este foro, están incorporados en las políticas canadienses para facilitar el desarrollo social, económico y financiero de las Primeras Naciones y del pueblo inuit. Se encarga de negociar los reclamos de tierra y el control de los servicios como la salud, educación y servicios materno-infantiles. Señor presidente, la diapositiva siguiente les muestra una idea muy sencilla de la distribución de la población aborigen indígena. El censo de 2006 en Canadá identificó 1.100.000 aborígenes, que representa el 4% de la población canadiente. Hay 615 de Primeras Naciones, que con los Mi'kmaq y los Inuit representan 15 naciones y grupos lingüísticos y más de 50 idiomas aborígenes. La mitad de la población india registrada vive en reservas. Un quinto de la población aborigen total vive en 7 centros urbanos amplios en Canadá Occidental. Y la mayoría de los inuit viven en Nunavut, en los territorios del noroeste, el norte de Quebec y el norte de Labrador. Los Mi'kmaq están en Canadá, que representan el 70% en esa región del norte, y el 17% vive en Ontario. Más del 50% de la población vivía en zonas urbanas, y esto es un fenómeno creciente en Canadá. Es por eso que tuvimos un evento paralelo ayer donde debatimos las cuestiones de aborígenes en zonas urbanas. La diapositiva siguiente habla del bienestar de la comunidad. Nosotros en Canadá tenemos herramientas sofisticadas para reunir y analizar datos para asistirnos para elaborar políticas eficaces. Por ejemplo, el índice de bienestar de la comunidad, que es el espejo del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, nos ayuda a conocer las condiciones, las brechas y los problemas que pueden identificarse. Se basa también en el Censo de Población Canadiense y los factores que se tienen en cuenta para presentar estos gráficos que ven ustedes aquí son la educación, que aparentemente primordialmente ve cuántos miembros de la comunidad tiene una educación secundaria, y segundo, los que tienen títulos universitarios. Después, las actividades laborales, cuántos participan en la fuerza laboral y cuántos tienen empleos. Tercero, ingreso, que se basa en el ingreso total por habitante. Y cuarto, la vivienda, que examina el número de miembros de la comunidad que tienen vivienda que está bien construida. Ustedes vean que la brecha de bienestar no se ha reducido y que hay mucho por hacer, y vamos a mencionar nuestro programa normativo para cerrar esa brecha. Señor presidente, desde el punto de vista del compromiso de Canadá, ¿qué observan ustedes aquí en esta transparencia? Verán, nosotros proporcionamos 10,000 millones de dólares cada año por programas a través de 30 departamentos federales que apoyan las 5 prioridades que he mencionado. Es importante ver las inversiones para los pueblos aborígenes en Canadá, y todos los programas están disponibles para los aborígenes de Canadá como ciudadanos de nuestro país. Y ven ustedes acá los gastos federales específicos, y lo demás se refiere a los programas y políticas que se aplican en las provincias y territorios, que también se aplican a los pueblos indígenas. La política del gobierno de Canadá y sus actividades no se limitan a financiación e inversiones. Queremos establecer alianzas con interlocutores interesados, con los gobiernos territoriales y organizaciones aborígenes. Hemos tratado nosotros de establecer arreglos en el año transcurrido con muchos consejos de Miti y de Inuit. Los programas de los gobiernos se presentan a través de los gobiernos y a través de los gobiernos territoriales también. Señor presidente, en la declaración del trono de marzo de 2010 se establecen las prioridades del gobierno. Nosotros nos hemos comprometido en Canadá a hacer un tratamiento de las aguas potables y los alcantarillados, y hemos incorporado nuevas medidas legislativas para hacer frente a ese objetivo. Nos hemos comprometido a proteger los derechos de los pueblos indígenas. Hemos tomado medidas para introducir legislación que proteja la distribución de las propiedades en caso de muerte o separación de los pueblos aborígenes. También hemos introducido legislación para abordar la desigualdad de género en las distintas legislaciones. También tomaremos medidas para abordar los casos no resueltos y de muerte y desaparecido con respecto a las mujeres inuit. Esta es una prioridad del sistema de justicia penal en este momento. Por último, señor presidente, en Canadá nos hemos comprometido a tomar medidas para apoyar la declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. El primer pilar del programa que acabo de mencionar se refiere al desarrollo económico. He mencionado anteriormente que los canadienses aborígenes se enfrentan a muchos desafíos. Sus ingresos son un 30% inferior a los de los demás ciudadanos, y además tienen menos empleo. En 2009 se estableció este programa para aumentar la participación de los aborígenes en el empleo en Canadá, y esto demuestra cómo Canadá está apoyando el desarrollo de los aborígenes, y esperamos que puedan compartir la prosperidad con todos los canadienses. Hoy tuvimos una pausa en el almuerzo donde explicamos este marco en más detalle. Ahora trabajamos con organizaciones indígenas para mejorar esos programas de desarrollo económico, incluyendo la Junta Aborigen Nacional.
En los últimos años tenemos nuevas iniciativas con organizaciones y líderes indígenas para fomentar el desarrollo económico para sus poblaciones. Por último, la estrategia regional se ha renovado con 68,5 millones de inversiones quinquenales para programas de espíritus de empresa para aborígenes que viven en regiones urbanas. Presidente, la educación es clave para el éxito y la prosperidad en una economía como la de hoy basada en el conocimiento. En Canadá, en todo el mundo, hace falta redoblar esfuerzos para mejorar la educación de indígenas e incluir la cultura indígena en programas de educación. El gobierno federal mantiene su compromiso para mejorar la educación de los aborígenes y no lo puede hacer solo. Hacen falta esfuerzos colaborativos para lograr mejores resultados y el gobierno sigue asociándose con comunidades aborígenes y gobiernos provinciales territoriales para lograr una reforma duradera. En diciembre de 2008, el gobierno lanzó la primera fase del programa de partenariado y ha habido una participación significativa. Y hoy han invertido 30 millones de dólares en 65 propuestas que representan el 84% del total. En abril de 2009 se firmó un acuerdo entre Nuit Canadá, representado por los Kanatami, y el presupuesto para 2010, que se adopta regionalmente, da 30 millones de dólares en dos años para aplicar los acuerdos de educación. Y por último, presidente, en 2009 y 2010 se han financiado 93 proyectos. Con una mejora de oportunidades de empleo, el gobierno de Canadá va a seguir fomentando los partenariados, las asociaciones, para dar la educación y formación a los aborígenes para que mejore su situación. El tercer pilar, presidente, se refiere al empoderamiento y a la protección de los vulnerables y trata de dar a los aborígenes el mismo acceso a derechos humanos y servicios jurídicos del que gozan todos los canadienses, sobre todo en cuestiones como agua, protección de derechos de la mujer, servicios de planificación familiar y servicios de vivienda. El Plan de Acción Económico de Canadá de 2009 destinaba 1.400 millones de dólares en dos años para programación aborígena en cuestiones como educación y formación, salud, servicios familiares, vivienda, educación y sistemas de aguas y de tratamiento de aguas residuales. En 2006 hubo 193 sistemas de alto riesgo de aguas residuales. Hoy se ha reducido a 44. Para abordar los problemas de salud se han destinado cada año 2.000 millones de dólares a programas de salud para los inuit, programas de vivienda y también otros programas que son a nivel de comunidad y se trata de prevenir enfermedades para colmar las lagunas que hay para la población indígena. Nuestro gobierno aplica ahora un enfoque preventivo para la infancia, también para mantener unidas las familias, para que no tengan que ir los niños a familias de acogida. Tenemos un programa en Quebec y en otros puntos, además de los que hay en Alberta, Nueva Escocia y otros. En cuanto a la protección de derechos de la persona, tenemos legislación adicional para recursos en caso de discriminación y lo hemos hecho de consulta con varias naciones para proteger los derechos de los aborígenes, sobre todo los que viven en reservas, y para garantizar una buena distribución de los activos en caso de muerte, divorcio u otros. Presidente, las disputas sobre la tierra es el quinto pilar de la agenda que he descrito. Las disputas de la tierra cubren la mayor parte del territorio de Canadá, exceptuando los que se resolvieron con tratados históricos. Estos acuerdos, que a menudo se conocen como tratados modernos, deben ser aprobados por la comunidad indígena, así como el Parlamento Federal y Parlamentos Regionales. Y les brinda la protección la Constitución de Canadá. En ese mapa que está en pantalla ven que tenemos 22 demandas o tratados ya concluidos con una área de 4 millones de kilómetros cuadrados. Sería el equivalente a varios países suramericanos. Y se han pagado 2.000 millones de dólares. Se han firmado 17 acuerdos de autogobierno. Y los acuerdos incluyen, por ejemplo, disposiciones para las compañías de minería y otras medidas para garantizar el acceso de los aborígenes al desarrollo. Presidente, luego el pilar de reconciliación, autogobierno y buen gobierno contiene muchos elementos importantes que voy a mencionar. La sección 35 de nuestra Constitución reconoce y afirma la existencia de derechos para los pueblos aborígenes. Esos derechos son derechos colectivos de las sociedades aborígenes que emanan de su estatus de pobladores iniciales y se les conceden en tratados históricos y modernos. Hoy, presidente, lo que es más importante, la vía es la reconciliación. El Tribunal Supremo lo ha dicho en muchos de sus fallos y el objetivo del reconocimiento constitucional de los derechos en la sección 65 comprende la reconciliación de las sociedades aborígenes con la soberanía de la corona y equilibrar los intereses de aborígenes y no aborígenes, todos ellos canadienses. La reconciliación no es un mero ejercicio jurídico, es un proceso continuo para establecer y mantener un marco para vivir juntos en Canadá. El 11 de junio de 2008, nuestro primer ministro se disculpó formalmente ante las comunidades aborígenes por el sistema escolar de Canadá. Durante más de un siglo, hasta que se cerró la última escuela en los años 90, ese sistema segregaba a más de 150.000 niños aborígenes, les separaba de sus hogares y comunidades. El acuerdo daba un paquete de compensación de 4.300 millones de dólares a más de 60.000 antiguos alumnos. El gobierno, con ello, lanzó una clara señal de que quería fraguar una nueva relación con las comunidades aborígenes. Señor presidente, como dije, la agenda aborigen canadiense persigue soluciones en asociación con los aborígenes, pero también es importante que podamos trabajar con otros gobiernos para beneficiarnos de su experiencia y compartir la nuestra con ellos y también trabajar en soluciones juntos que puedan aplicarse en ambos países, en cualquier país. Y en marzo de este año concluimos un memorándum de entendimiento entre Canadá y Estados Unidos firmado por nuestro ministro Stroll y secretario Salazar en base al reconocimiento de que Canadá y Estados Unidos comparten intereses mutuos y podrían beneficiarse de experiencias positivas. El ministro y secretario Salazar afirmaron que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los aborígenes, de los inuit, y de resultas de esto, pues se va a trabajar en el Departamento de Interior y es importante resaltar que el jefe Atlio habló de la asociación que hay entre grupos aborígenes en Canadá, Estados Unidos, y esperamos que la asociación creada entre ambos gobiernos complemente la asociación que existe entre los aborígenes de sus distintos países. Presidente, voy a concluir hablando muy brevemente, si me lo permite, de los Juegos Olímpicos de 2010. Nuestro gobierno fue un socio orgulloso en los Juegos Olímpicos porque fue una ocasión de demostrar al mundo que somos un país innovador, incluyente y el comité organizador de Vancouver de los Juegos de Invierno trabajó estrechamente para lograr una participación aborigen en esos juegos. Gracias a Duane y Joseph por permitirnos utilizar este vídeo. Duane quería decir un par de cosas. Yo los voy a hacer por él, porque el primer mensaje es que no ignoran los problemas socioeconómicos que tienen los canadienses. Su interés era mostrar un aspecto positivo de sus comunidades. Creen que el éxito con la asociación, con el gobierno y grupos de intereses da fe de cómo se pueden abordar cuestiones sociales en general. También invito a que se comenten sus declaraciones públicas. Y entonces concluyo mi presentación con el visionado de este vídeo. Gracias.
Muchas gracias, señor Caron. Hemos apreciado el video y también apreciado el trabajo conjunto que se puede hacer entre pueblos indígenas y estados en un tema que ciertamente nos une a todos, como es la práctica del deporte. Y lo mismo, dar la bienvenida a su anuncio respecto a la revisión de la posición del Canadá sobre la declaración de los pueblos indígenas. Eso es un anuncio histórico muy importante. También para mí, como miembro de un pueblo indígena del sur y de la misma forma para todos los hermanos que vienen del Asia o del África, lo que se hace en América del Norte, en este caso en el Canadá, entre pueblos indígenas y estados, el anuncio que usted hizo, por ejemplo, de que son 4 millones de kilómetros cuadrados ahora en manos de los pueblos indígenas, es un ejemplo importante y creo que ahí se ejercerá con plenitud el derecho a la libre determinación y lo mismo los pueblos indígenas podrán trabajar en el marco de la libre determinación, los procesos de desarrollo que hemos pensado en la vía de la restauración o la reconstitución, como han expresado varios hermanos acá en el primer día de sesión. Seguidamente vamos a dar la palabra a nuestra distinguida colega, señora Tonia Gonella Fritschner. Señora Tonia, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Señor presidente, quería saludar a todos los presentes en la sala, a todos los distinguidos delegados presentes hoy. Es una ocasión importante para las naciones y pueblos indígenas para participar en un diálogo con representantes de gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América. El tema de hoy es la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007. Después de más de 30 años de trabajo incansable por parte de pueblos indígenas y sus aliados, la votación fue de 143 a favor, 11 abstenciones y 4 votos nulos. Desde 2007, dos de los que se abstuvieron, Samoa y Colombia, han decidido apoyar la declaración, algo que acogemos con mucha satisfacción. También en 2009, Australia accedió a apoyar la declaración, algo que también es bienvenido. Hoy tenemos presente el hecho de que Nueva Zelanda ha manifestado su apoyo por la declaración. Es algo que también nos llena de orgullo. Además, la embajadora Rice ha anunciado oficialmente que la administración de Obama va a empezar una plena revisión de la declaración para cotejarla con las leyes y políticas estadounidenses. Por su parte, Canadá ha dicho que va a empezar a tomar medidas para respaldar la declaración. En la apertura del foro permanente de este año, nos complació mucho escuchar al secretario general Ban Ki-moon decir claramente a los pueblos indígenas lo siguiente, cito: tienen ustedes un lugar único en la comunidad global, son miembros de pleno derecho de la familia de la ONU. ¿Qué diferencia con los años 20, cuando el jefe de Skagit, que representó a la nación Cayuga, cruzó el Atlántico para ir a Ginebra, a la Sociedad de Naciones, para denunciar las violaciones de derechos humanos? Ni siquiera se le permitió sentarse en la galería de visitantes y nunca pudo hablar por las presiones en su contra. También hubo una delegación maorí que viajó a la Sociedad de Naciones sin éxito. El secretario general Ban Ki-moon, en el contexto de la adopción de la declaración, en su intervención hoy, contextualiza el diálogo entre los pueblos indígenas y Estados Unidos y Canadá. El diálogo es significativo, pero esperemos que no sea más que el principio de algo mucho más detallado y fructífero, donde se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas, individuales y colectivos, incluyendo el derecho a la autodeterminación, derecho colectivo a la tierra, territorios y recursos, el derecho al consentimiento libre, previo e informado, derechos de tratados y también el derecho a la soberanía. Hay otros derechos que son muy importantes para evitar la destrucción y desecración de los lugares sagrados, los indígenas. Proyectos como la minería destructiva y otras industrias de extracción en los territorios y terrenos de los pueblos indígenas. Echando la vista atrás, vemos que cuando llegaron nuestros hermanos de Europa desde las orillas de Turtle Island, se ha hablado mucho, ha habido mucho diálogo entre indígenas y la corona británica y también entre naciones indígenas y Estados Unidos. Nuestros tratados son evidencia del reconocimiento de la corona británica en Canadá y Estados Unidos de los derechos territoriales y políticos de los soberanos originales de la Isla de la Tortuga, ahora llamada Norteamérica. Los tratados, ¿por qué los líderes norteamericanos e indígenas estiman necesario entrar en Naciones Unidas en los años 70? Simplemente se dijo porque no había forma efectiva de abordar los agravios en los sistemas legales nacionales. La legislación nacional de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, parte de la premisa del uso de la doctrina del descubrimiento y el marco concomitante de dominación. Este marco doctrinal dominante se utiliza para reclamar un derecho superior a nuestras tierras, territorios y recursos a pesar de los tratados y el respeto internacional de los pueblos y naciones indígenas. Se presentó recientemente un estudio al secretario del Foro Permanente que identifica cómo se ha utilizado esta doctrina en las leyes nacionales contra nuestras naciones y pueblos en violación de nuestros derechos de nacimiento y derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la autodeterminación, derecho a nuestros territorios, tierras y recursos. La premisa de la doctrina del descubrimiento se expresó, o la expresó en el año 1823, el entonces jefe del Tribunal Supremo, John Marshall, en la decisión de Johnson contra McIntosh. En aquella decisión señaló a las Cartas Reales de Inglaterra y dijo que en base al descubrimiento por parte de cristianos de tierras habitadas por nativos, los cristianos europeos reclamaron el dominio último para ellos, y se ha utilizado esta decisión para basar en la categoría religiosa una serie de cuestiones, con lo cual han pasado por alto todos nuestros derechos. Estas categorías religiosas son ahora el rasgo fundador de lo que se llama la ley y política nacional. Para nosotros, en cambio, significa una ley y una política de dominación. No nos llevemos a engaño. Los abusos de derechos humanos que cuestionamos en la escena internacional tienen una causa. La causa tiene una larga historia que se remonta a los actos de soberanía por parte de las potencias invasoras que en sus esfuerzos de reclamar en base a bulas papales y cartas reales los territorios de los pueblos indígenas. Una postura oficial que comparten Canadá y Estados Unidos es que solo se puede tratar con los indígenas domesticando el lenguaje y la política nacional. Sin embargo, es ilógico sugerir que el mismo idioma, leyes y políticas que sirven precisamente de origen para la violación de los derechos humanos de los indígenas sean también el medio para poner fin a estas violaciones. Decir que el marco que viola los derechos humanos es también la forma de poner fin a esas violaciones no es una posición coherente, creemos, para Estados Unidos y para Canadá, por parte de ellos. No podemos pretender que las mismas leyes y políticas nacionales que llevaron a la escena internacional a los pueblos indígenas en el año 23 y el 77 van a servir mágicamente como medios para corregir y poner fin a esas violaciones de derechos humanos. El pleno respaldo, apoyo y aplicación de la Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas, que es una reafirmación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, es un paso fundamental y necesario para poner fin a estas violaciones de los derechos humanos. Don Eito, muchas gracias.
Muchas gracias, señora Tonella Freschner. Siguiendo nuestra lista de oradores, invitaremos a la señora Kimberly T. del Gobierno de Estados Unidos de América a hacer uso de la palabra. Señora Kimberly, tiene usted la palabra.
Good afternoon.
Buenas tardes. Es un honor estar aquí hoy. Quiero empezar agradeciendo a los miembros del foro permanente, representantes de los pueblos indígenas, muchos de los cuales han viajado desde muy lejos para participar en este evento. Su compromiso para abordar las tantas cuestiones importantes de los indígenas en todo el mundo es notable. Para empezar, quería agradecer decir que Estados Unidos tiene una relación política única con 560 tribus reconocidas, establecidas y confirmadas por la Constitución de Estados Unidos, por tratados, estatutos, leyes ejecutivas y decisiones judiciales. El presidente Obama quiere reforzar esta relación de gobierno a gobierno entre Estados Unidos y las tribus indias. Las comunidades tribales han contribuido enormemente a la tradición cultural, económica y social. Dentro de nuestro territorio hay diversidad de culturas con ricas religiones, prácticas culturales religiosas y con canciones y otras manifestaciones culturales que han florecido a pesar de los intentos de acabar con ellos. La cultura tribal, las prácticas enriquecen el tejido de Estados Unidos, desde la Revolución Americana hasta las misiones militares de Irak y Afganistán. Los nativos han servido de modo muy valiente en las Fuerzas Armadas. Muchos nativos valientes se han sacrificado, han perdido la vida, han derramado su sangre por este país. De tanto, en cierto modo, los nativos han contribuido a la postura de Estados Unidos de hoy en el mundo. A pesar de estas contribuciones, no siempre les hemos rendido homenaje. A menudo las políticas federales socavan la capacidad de las tribus de contribuir, de construir comunidades fuertes. Cuando se adoptaron estas políticas primeras, los nativos sufrieron mucho. Los primeros habitantes tienen una historia y tenemos que reconocerla para evitar repetir errores. Los nativos eran en su día los dueños de este país y fueron expropiados por la fuerza de sus tierras. Cuando se opusieron, fueron echados a la fuerza. Sabemos la brutalidad, por ejemplo, de la expulsión de los cheroquis. Pero no fueron los últimos en territorio este de Nueva York a Florida que fueron expulsados a punta de bayoneta. Cuando sus tierras tribales fueron reducidas, Estados Unidos adoptó una política de romper y socavar los cimientos indígenas. Hubo otros intentos de asimilación forzosa y otros secuestro de niños, forzarlos a ir a internados, prohibiéndoles hablar su idioma, obligándoles a vestirse como los invasores. La política de terminación federal se diseñó para acabar con los gobiernos tribales. En esta historia hay muchas lecciones que aprender de estas políticas destructoras que han provocado el ciclo de pobreza y desesperación de los nativos. Y vemos los tipos de políticas que han sido el cimiento para que estas comunidades hayan podido florecer económicamente y culturalmente. Recientemente hemos visto la autodeterminación tribal, la capacidad de autogobierno y ver cómo apoyar a sus propias comunidades. Esto es necesario para que las comunidades prosperen. La política federal de la autodeterminación se rige por la creencia de que los gobiernos tribales son los que mejor pueden decidir su futuro.
Ya han transcurrido más de 40 años desde que Estados Unidos aprobó su política de una autonomía tribal mayor. Y la libre determinación tribal ha sido exitosa. Ha permitido a los gobiernos mejorar las instituciones tribales y la infraestructura, educación, salud, bienestar de sus comunidades, protección contra incendios, protección ante la ley, y esto ha mejorado la situación de esas comunidades. Ellos enfrentan grandes desafíos y nosotros lo que queremos son comunidades prósperas. No obstante, el éxito de esta política, la consecuencia devastadora del pasado sigue latente. Nosotros hemos visto que en algunas reservas hay desempleo de hasta un 80%. Una cuarta parte de los amerindios viven en la pobreza y muchos no tienen electricidad y 12% no tiene acceso al agua potable. La pobreza también muy a menudo lleva al crimen. Hay pandillas de jóvenes que muy a menudo han sido las que han generado el crimen, que es 10 veces más que el promedio nacional. Y trágicamente, una de las tres mujeres indias será violada. Y el presidente Obama ha dicho que esto quedaría en nuestra conciencia y ya no se puede ignorar. Esto lo dijo cuando se dirigió a la conferencia tribal el año pasado. Y las víctimas mayores en las reservas son los niños, donde tienen el nivel de matriculación más bajo de toda la nación y el nivel de deserción también. Y hay gran disparidad en comparación con la población en general. Mueren de tuberculosis, de alcoholismo, diabetes, neumonía y gripes mucho más que el resto de la población. A pesar de que los desafíos sean grandes, el futuro no es sombrío. El presidente Obama cree que los líderes tribales deben constituir parte de la solución si queremos abordar el problema. Debemos comenzar una nueva era en la relación tribal con los gobiernos en Estados Unidos. De respeto mutuo, trabajando de gobierno a gobierno, podemos lograr un futuro donde los indígenas vivan vidas seguras y protegidas y donde sus hijos y sus nietos puedan tener igualdad de oportunidad para lograr el sueño americano. Para abordar los múltiples desafíos de las comunidades tribales, hemos tomado medidas para fortalecer las relaciones entre las tribus indígenas y nuestro gobierno. El presidente Obama ha iniciado intercambios con los líderes tribales. En noviembre se reunió con 864 tribus y casi 400 líderes tribales participaron en las reuniones con el presidente, con funcionarios de alto nivel, y esto ha sido inusitado en la historia del Congreso. Han hablado de la energía, de la salud, de la educación, generación de empleos y educación. La participación de los líderes tribales ha sido extraordinaria y continúa fuera de Washington D.C. El presidente Obama ha tratado de ponerse en contacto constante. Segundo, considera el presidente Obama que es necesario que se refleje sus necesidades. La historia ha demostrado que el valor de la incorporación de la voz y representación de las comunidades es importante, porque si no, puede dar lugar a resultados devastadores y trágicos. Para asegurar que los nativos americanos estén incluidos en el Congreso, se ha denominado al doctor Rubido de los Servicios de Salud, Hillary Tompkins de la Nación Navajo, como abogada del Departamento de Interior, Lillian Sparks de la tribu Sioux, que representa a los indígenas de la tribu Winnebago, a Neil, que representa al Departamento de Agricultura, y George Gillette como directora asociada adjunta del Casa Blanca en asuntos externos, y se debaten todas las políticas que pueden traer impacto sobre las comunidades tribales. Tercero, el presidente Obama está dispuesto a tener consultas con los gobiernos tribales, y esto es un hito en las relaciones con el gobierno. Y en 2009, en el mes de noviembre, se decidió aplicar plenamente el decreto ejecutivo 1375, consulta y coordinación con los gobiernos tribales. Ese decreto exige que todos puedan participar en las reuniones con líderes tribales que tengan influencia sobre la situación de las tribus, y esto entonces ha llegado a un nivel histórico. Cuarto, el presidente Obama reconoce que una respuesta amplia significa que todos los organismos federales deben trabajar constantemente para mejorar la vida de los americanos nativos. Esta mayor representación, mayores consultas y colaboración entre organismos es el fundamento sobre el cual podremos mejorar las comunidades tribales y permitir que prosperen. Habida cuenta de estas directrices, Estados Unidos y los jefes tribales podrán trabajar mancomunadamente para generar comunidades tribales prósperas. Es la única manera de establecer los fundamentos para mejorar nuestras relaciones decenio tras decenio, con consecuencias positivas para generaciones de pueblos tribales. Estamos adelantando. Esta administración está haciendo frente a los distintos desafíos, teniendo en cuenta también las necesidades de financiación. El año pasado, a pesar de la crisis económica, el presidente Obama firmó el acto de recuperación económica para todos, para generar actividad económica y nuevos empleos. Asigna 3.000 millones a las comunidades tribales con nuevas escuelas, mejora de la vivienda, eficiencia, mejora de la educación y de servicios. Además, el año fiscal nuevo ha propuesto el presidente Obama un incremento de 18,4 mil millones que ayudará a mejorar las oportunidades de educación, promoverá el desarrollo económico, proporcionará también préstamos a menor costo para las comunidades tribales. Todo esto refleja el compromiso de Estados Unidos de realizar intercambios entre el gobierno y los gobiernos tribales. Nosotros creemos que este es un enfoque positivo. El mes pasado, el presidente Obama firmó una ley sobre educación y sobre salud asequible, y así también proporcionará una salud asequible para los indígenas americanos, y esto puede ayudar a lograr un futuro próspero para las comunidades. El presidente Obama también ha aumentado financiación para la educación y salud de los nativos que se encuentran en Alaska. Ha apoyado el uso de fondos educativos para permitir que haya lecciones en el idioma nativo. La mejora de la seguridad pública en las comunidades tribales es muy importante para mejorar la educación. El presidente Obama ha apoyado legislación federal para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de ley en las comunidades tribales. También ha apoyado a que se contraten a indígenas magistrados para estudiar las cuestiones del crimen en esas comunidades. Es necesario que haya protección para esas comunidades. Y en diciembre se llegó a un arreglo con los reclamantes en el caso de los indios Cobol. El acuerdo que requería aprobación legislativa resuelve reclamos con respecto a situaciones de 300.000 indios. Después de un litigio muy prolongado con el gobierno americano, se llegó a un acuerdo que establece el fundamento de conciliación entre los indígenas y el gobierno de Estados Unidos. El desarrollo de la energía renovable es una de las prioridades mayores y Estados Unidos ha estudiado los recursos renovables muy ampliamente y ha adoptado decretos sobre una energía limpia. Estamos asistiéndolos a encontrar recursos posibles energéticos limpios. Para ello es necesario encontrar soluciones creativas para incorporar una energía limpia. Además, estamos eliminando las barreras que socavan el desarrollo, acelerando la concesión de licencias en las tierras tribales. Los líderes tribales buscan con nosotros soluciones con respecto a las tierras tribales. Nosotros necesitamos muchas soluciones porque cada tribu es singular y si nosotros queremos generar empleos, tenemos que escuchar a cada una de las tribus. Es esencial encontrar empleo y hemos asistido a las tribus a mejorar la educación en gestión y administración y hemos proporcionado asistencia técnica a los empresarios. Presidente Obama ha dado acceso a tecnologías en muchas zonas aisladas donde viven muchos indígenas que no pueden integrarse si no tienen internet a alto nivel o comunicaciones rápidas. Entonces ellos tienen que tener acceso a la banda ancha. También la tecnología verde, la educación han sido muy importantes y el presidente Obama ha permitido que estas comunidades tribales sean más prósperas. Las comunidades tribales son esenciales para el presidente Obama en un área en que el cambio climático es muy importante. Las comunidades tribales tienen mucho que decir. Ellos han considerado el impacto de sus actividades. Es necesario lograr la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático es esencial para las comunidades de Alaska, que son los primeros que han sentido el impacto devastador. En las conferencias, los líderes tribales han pedido al presidente Obama que volviera a examinar su postura sobre la declaración sobre el derecho de los pueblos indígenas. El embajador Wright dijo que esta era una recomendación importante que completa nuestra idea de trabajar con las comunidades tribales. Estados Unidos va a revisar formalmente la declaración y hablará con los jefes tribales para escuchar sus observaciones. Estamos adelantando en el camino correcto, pero no hemos terminado de trabajar. Mejorar la salud, abordar la disparidad sanitaria es importante para que los niños y los indígenas puedan vivir en un desarrollo económico saludable y este es uno de nuestros objetivos. Les doy las gracias por su compromiso por abordar cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas, una mayor representación, consulta y relaciones interorganismos será el fundamento para contar con comunidades tribales más fuertes, y Estados Unidos hará lo posible para que prosperen. Gracias.
Señora, muchas gracias por sus anuncios y también por reconocer los sufrimientos del que el conjunto de pueblos indígenas hemos sido víctimas a causa de la colonización de nuestros territorios. Siguiendo el orden de oradores, vamos a dar la palabra al jefe Oren Loyens. Jefe, usted tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, señor presidente. Felicitaciones por su nuevo cargo. Le deseo muy buena salud y grandes logros durante su presidencia. También quisiera felicitar a todas las personas que participan aquí y a las personas que han trabajado tan duramente durante tantos años y que siguen aspirando a una mejor vida. Y la labor que han logrado los pueblos indígenas es extraordinaria y quiero darle las gracias por ello, y a Estados Unidos y a Canadá por haber aceptado participar en este diálogo y debate que es tan asombrosamente distinto de nuestra vida pasada aquí en las Naciones Unidas, y además es muy satisfactorio. El tema de hoy es el de un diálogo de lo que es más importante para los pueblos indígenas y las naciones. El tema es la tierra. La tierra siempre ha sido el problema y la jurisdicción sobre la tierra. Es el tema que nos ocupa a diario y también es el escenario que deberíamos abordar para lograr un nivel de juego más equilibrado. Aparentemente habrá esfuerzos en ese sentido, según lo que he escuchado hoy en los años transcurridos, en la participación de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, comenzando con nuestra colega Toña Gannella, que mencionó al jefe de SCAGE que vino aquí en el 93 con la Liga de las Naciones, trató de presentar todas las cuestiones relacionadas con las violaciones fundamentales de los derechos humanos. Esto fue en 1923 y en 1977. Hubo un movimiento histórico de los pueblos indígenas en Ginebra y, por consiguiente, en el transcurso de esos años se desarrolló un proceso de diálogo para hacer frente a todos estos desafíos, y se dijo muy claramente cuáles eran las razones por las cuales nos habíamos reunido en Ginebra y por qué habíamos hecho ese recorrido histórico. Es porque no había casi justicia en los tribunales donde quiera que vivamos, en América del Norte, América Central, en América del Sur o en América del Norte, en Europa del Norte. El pueblo Sami se encontraba también ahí inicialmente, y desde ese entonces quiero recordar que fue la iniciativa de un grupo de personas que comenzó inicialmente con George Manuel sobre la definición de cómo vamos a hablar de nosotros en este foro internacional, y nos preguntamos cómo nos llamaríamos y terminamos diciendo que seríamos los pueblos indígenas. Y esta fue nuestra definición, y cuando viajamos a Ginebra en 1977, los pueblos indígenas o naciones no se encontraba en ningún radar. Bueno, no había radares en esa época. Entonces, desde entonces, ha habido muchísimo progreso en 1971, en el 73, cuando hubo una lucha en Wounded Knee en Dakota del Sur. Nosotros tratamos de ponernos en contacto con las Naciones Unidas, pero no nos dejaban ni siquiera cruzar la calle para ponernos en contacto con alguien. Esto fue en 1973 y aquí estamos ahora. Y ustedes deben admitir que este es un cambio fundamental. Véannos, aquí estamos en la Asamblea General dirigiéndonos a ustedes y en consulta con los estados. Sí, ha habido un progreso tremendo, a expensas, evidentemente, de muchas personas que inmolaron sus vidas, a expensas de muchos esfuerzos. Me complace mucho la orientación del movimiento. Evidentemente que queda muchísimo por hacer todavía. En la historia inicial, cuando primero fuimos a Ginebra, perseveramos y nuevamente regresamos al año siguiente y el año subsiguiente. Y en 1982 decidieron que debían ocuparse de nosotros y comenzaron entonces el grupo de poblaciones indígenas. Y lo importante es que el grupo de trabajo para las poblaciones indígenas se denominaba y no pueblos indígenas. Y recuerdo que Tania Ganela hizo referencia a la doctrina del descubrimiento. Nosotros no éramos pueblos aún. Y a la lucha de esos años, en los años 80 y 90, nosotros nuevamente nos enfrentábamos a esta pared invisible de por qué no formamos parte de los derechos humanos del resto del mundo. ¿Por qué no? Y ahora sí lo hemos descubierto, hay una razón para ello y es muy clara. Y a partir de ese momento perseveramos y hemos elaborado nuestra propia declaración sobre nuestros propios derechos, que es lo que teníamos que hacer. Y los estados se involucraron y eran épocas difíciles para todos. Sin embargo, algunas personas, como la señora Díaz, que trabajó con nosotros y nos dio su apoyo, Miguel y Francis Martínez, que nos ayudó a trabajar para lograr un tratado. Todo eso ha sido desarrollo de relaciones y llegar a un entendimiento de que estos pueblos tenían derecho a existir. Y este es el aspecto fundamental de todo el diálogo, el derecho a ser o existir. Las naciones no sucumbieron a los esfuerzos para destruir nuestra cultura y nuestros medios de vida. Nosotros seguimos teniendo ceremonias y haciendo nuestra labor de la mejor manera posible. Ahora debemos nosotros hablar de la reparación de los daños, causados a los niños, las políticas destructivas de destrucción de culturas. Como se ha dicho, la primera escuela fue la de la Universidad de Carlisle, así lo la llamaron, que era la Escuela Carlisle para los indios de Pensilvania. Y decían, maten al indio y salven al hombre. Maten al indio y salven al hombre. O sea, destruyan la cultura, el idioma, la verdadera fortaleza que ellos estaban admirando también. Y seguían así los intentos y ahora estamos escuchando los resultados de ello en las escuelas, en Canadá y en Estados Unidos. Pero todo esto, de todos modos, es parte de la historia de nuestra lucha por la justicia y para ser reconocidos como pueblos. En el transcurso de estos años de lucha y perseverancia, porque hubo una perseverancia enorme por parte de los pueblos que continuaban sufriendo sin apoyo, solo luchaban solos, sin ayuda, y hemos logrado lo más importante ahora, la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y ese día, el 13 de septiembre de 2007, nosotros nos convertimos oficialmente en pueblos. Antes de ello, como se observa aquí, este es el foro permanente para cuestiones indígenas, no pueblos, o el grupo de trabajo para las poblaciones indígenas, no los pueblos. Pues bien, aquí nos encontramos hoy. Hemos sido reconocidos internacionalmente, como lo ha dicho el presidente, de este maravilloso grupo. Sí, somos parte ahora de la familia humana. Ya lo sabíamos, pero los demás no parecían reconocerlo. Entonces ahora pasamos al debate de saber qué es lo que hacemos con esto. ¿Qué ha sucedido en estas largas horas y años de perturbaciones y dolor que siempre se traduce en saber cómo han extraído nuestros recursos, nuestras tierras, nuestros recursos, nuestros minerales? Ha habido un debate sobre las industrias extractivas, pero ahora hay que saber cómo vamos a salvaguardar lo que nos queda, cómo vamos a proteger lo que nos queda. Y a mí me interesa, y se me plantea lo siguiente, es que debería mencionar el memorando de entendimiento. ¿Y dónde están los indígenas aquí? Y estoy seguro de que podremos averiguarlo. Y entonces, al seguir avanzando, hemos escuchado muy claramente a todos los oradores de aquí que han enunciado los problemas de la educación, de la salud, evidentemente. Nosotros que vivimos allí, lo experimentamos, no deben decirnos lo que significa y la dificultad con que tropezamos. Sin embargo, a estas alturas de la historia humana, estamos llegando ahora al debate sobre la jurisdicción, control, poder. Todo esto debe dejarse de lado para abordar la crisis humana, la crisis de la vida en esta tierra. Sabemos que es ahora el calentamiento mundial, y el calentamiento mundial es el que va a quebrantar las economías, las va a destruir. No vamos a poder hacerle frente. Tuvimos un ejemplo hace pocos días con el volcán, que duró 5 días, el cierre de los aeropuertos. Y este es solo un principio. Está subiendo el nivel del agua. El presidente de las Islas Marshall dijo que ya tenía 2.000 personas desplazadas y que no sabían a dónde ir. Y este es el problema que enfrentaremos todos como seres humanos.
Haudenosaunee Confederacy came about.
Y cuando se creó la Confederación, se habló de la democracia, se dio autoridad a las mujeres y nuestra estructura de gobierno, los clanes que eligen a los líderes. Y a mí me gustaría verlo aquí. Estaría muy bien que las mujeres pudieran elegir a los líderes.
Because we do need the balance, and we are.
Y estamos hablando de esto aquí. Hay un debate, pero lo que queremos, lo que quiero decir es que estamos ante una crisis colectiva de la naturaleza y tendremos que tratarla juntos, y la mejor filosofía es la filosofía de los indígenas, la de siempre. Hay que defender las propias tierras, hay que mirar al futuro, hay que defender todo, los árboles, los peces, el venado, los animales. Necesitamos ellos también necesitan defensas y nuestra responsabilidad es protegerles. Yo diría que sí, que estamos avanzando. El presidente Obama ayer se reunió con un equipo de 10 personas y 8 eran indios. ¿Qué les parece? Pero yo ya les avisé que tenían cuidado porque como van a estar delante, pues les van a acribillar a flechas. Pero bueno, así son las cosas. Estamos aquí juntos en un esfuerzo, vamos por buen camino y nosotros vamos a tener que ser lo que nos aseguremos de que la cosa funciona. Y de que haya disciplina personal en búsqueda del bien común para todos. Eso es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias sobre todo a mis amigos indios.
Muchas gracias, jefe Lyons, por sus palabras, sus enseñanzas y sus reflexiones. Lo que usted acaba de decirnos, que si hemos podido transitar por un camino tan escabroso y hemos podido persistir y ahora estamos hablando aquí en Naciones Unidas con los estados, es realmente un gran avance y perseverando llegaremos y haremos uso de nuestros derechos que ciertamente no habían sido reconocidos durante tanto tiempo. Vamos a dar la palabra al jefe nacional Shawan A. In Chut Atleo, en representación del Grupo Oficioso de América del Norte. Jefe, tiene usted la palabra.
Thank you, Mr. Chair.
Gracias, presidente. Muy brevemente en mi idioma.
Shawan Chut Istakshet La Hoset. Lakesh beat maas, tikshish si hat wehexu, ma chinopsik, ma tikitsu, hat wea yakisu ahirbit. I am Ayan Chut, or Sean Atleo, coming from the Ahouset First Nation.
Viniendo de la Casa de las Primeras Naciones en la costa occidental de la isla de Vancouver, formo parte de mi tribu y siempre me han dicho que hay que reconocer que hay otra autoridad cuando uno viaja y así es lo que así lo he hecho. Es un honor estar aquí, presidente, sobre todo seguir estas palabras tan inspiradoras del jefe Lyons, que realmente reflejan un poco de dónde venimos todos. Yo no soy el único joven aquí en la asamblea que realmente puede aprovechar esta enseñanza de dónde venimos para agradecer el presente y realmente también aprovechar las oportunidades que nos brinda el futuro. Así que en cuanto al Caucas de América del Norte, hubo una reunión de varias tribus y se ha perseverado en lo que dijo el jefe Lyons y que han dicho muchos aquí. Es decir, ese agradecimiento por el trabajo que se está haciendo y también por el de nuestros ancestros. Mi bisabuela murió hace poco, iba a cumplir 88 años y cuando escuché la presentación del señor Garán pensé en la disculpa de Canadá en el verano de 2008 y la verdad es que nos conmovió porque el primer ministro se disculpó ante ella y ante toda su generación de ella, y yo lo que recuerdo que dijo era, mi bisabuela dijo, están empezando a vernos. Ella quiso hacerse enfermera y no le permitieron estudiar, así que yo llevo siempre esas palabras en el corazón, siempre las tengo presentes y estamos aquí para hablar de la declaración, sobre todo, yo me acuerdo del artículo 3, el derecho a autodeterminar nuestro estatus político, el 32, derecho a determinar estrategias y el jefe Lyons ha dicho que ha llegado el momento de trabajar juntos y de ejercer ese derecho. Y eso es lo que me legó mi bisabuela. Solo podremos conseguirlo si lo hacemos todos juntos, pasando esa página pesada de un capítulo tan negro en nuestra historia. Así que, presidente, voy a comentar tres cuestiones. En primer lugar, el contexto canadiense. Alguien, Natron March III, hace poco pronunció un discurso. Parece que el gobierno canadiense va a apoyar la declaración. Y la disculpa, cuando mi bisabuela escuchó las palabras del primer ministro, y fue una disculpa, una declaración de lo que sucedió. El primer ministro dijo que estuvo mal, que no tenía que haber sucedido y que nunca se iba a repetir. Y no se dieron paliativos, adjetivos, simplemente se pronunció esa declaración. Entonces ahora tenemos que seguir para dotar de contenido a esa disculpa. Y lo mismo aquí. La disculpa del gobierno y también lo que dice Canadá, que va a suscribir la declaración, da fe del cambio de postura de nuestro gobierno. Y nosotros, los líderes tribales, tenemos también una responsabilidad. Le hemos dicho claramente al primer ministro que hace falta un respaldo sin paliativos por parte del gobierno de la declaración. Y además tiene que haber una aplicación conjunta de la declaración. Entonces, yo creo que efectivamente, como se ha dicho, hay que hacerlo juntos porque Esa fue la visión de nuestros ancestros cuando se forjaron los primeros tratados. Se trata de una declaración de intenciones que tenemos que llevar a cabo juntos. En el artículo 3 se habla del derecho a determinar la ciudadanía. Los pueblos indígenas tienen el derecho de autodeterminación. En Canadá, la ley sobre los indios, sin embargo, sigue violando los derechos de los indígenas respecto de la ciudadanía. En el proceso del respeto y la asociación mutuos, tenemos la obligación de centrarnos no solo en el estatus de los indios, sino en la ciudadanía, para respetar el Tratado de Naciones Aborígenes para determinar la ciudadanía y reconocer la profunda división que ha surgido con la historia, cuando el gobierno puede decidir quién puede y quién no. Todo esto ha perjudicado gravemente a nuestros pueblos y también ha habido otros ámbitos de división, el estatus de una reserva. De nuevo, esto ha creado graves divisiones. Entonces, yo quería tocar la cuestión de la ciudadanía porque tiene que ver con nuestros pueblos, con la reparación, como ha dicho nuestro jefe. Los derechos de la tierra, los derechos que se definen como la propiedad en la que se trabaja. Los pueblos indígenas dicen que Canadá tiene que revisar sus políticas y abandonar la política de extinción de facto de nuestros derechos. Canadá tiene que adoptar un enfoque que reconozca los derechos inherentes a la tierra de los pueblos indígenas, tal y como dice la declaración. Y además tiene que trabajarse en respeto mutuo, en asociación, y tal vez haga falta una revisión parlamentaria conjunta para revisar las políticas actuales. Los derechohabientes, los miembros de las comunidades tienen que participar para determinar la relación con la tierra y los recursos, tal y como ha dicho nuestro jefe. Al fin de cuentas, es una disputa sobre la tierra. Y en cuanto a otras cuestiones, el señor Karan ya lo ha mencionado. Nos hemos reunido con líderes tribales de Estados Unidos porque nosotros no creamos la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Esa es una división artificial que ha repercutido en nosotros, en los indígenas. Se plantea la cuestión del agua. También, como dice el tratado, tenemos una relación sagrada con las aguas y la naturaleza. También el derecho a la autodeterminación incluye el derecho a la toma de decisiones de cuestiones como el acceso al agua, el acceso al desarrollo. La declaración del agua debe incluir la plena participación de los pueblos indígenas globalmente. El marco jurídico actual de Canadá niega el derecho fundamental al agua y limita la toma de decisiones de los indígenas. Los actuales esfuerzos legislativos sobre el agua potable en los territorios de las Primeras Naciones deben incluir el pleno derecho al agua. Es una cuestión muy importante para todos nosotros. Como decía mi abuelo, lo primero que hay que hacer por la mañana es tomar agua y agradecer a la naturaleza. Yo tengo parientes cerca de Washington, en Estados Unidos. Son nuestra gente, compartimos el mismo idioma. Entonces, la cuestión de la frontera El artículo 36, los indígenas, sobre todo aquellos que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener relaciones y cooperación con sus tribus hermanas, incluyendo efectos socioeconómicos y culturales, porque somos una familia, somos la misma nación. Entonces, esa frontera ha impuesto una división externa. El tratado de 1794 restringía el derecho de los aborígenes a cruzar la frontera y al movimiento de mercancías. Pedimos a nuestros gobiernos que confirmen que eso es así, que no se va a imponer restricciones a los indígenas de Norteamérica para el cruce de la frontera canadiense, para no dividir artificialmente a nuestros pueblos y privarles de intercambios comerciales. Nuestras naciones hermanas indígenas, esperemos que encontremos fuerza para resolver estas cuestiones. Luego, en cuanto al memorando de buen entendimiento, declara que hay que facilitar contactos directos entre los aborígenes, los gobiernos federales y locales. Los pueblos indígenas deben ser incluidos en el desarrollo de un plan de trabajo conjunto. Y ahí reside un poco la oportunidad para nosotros, una oportunidad que tenemos que explorar. Presidente, quería subrayar el papel del foro permanente y darle el perfil internacional necesario. Por ejemplo, la alta tasa de mujeres y niñas asesinadas, objeto de violencia. La Asociación de la Mujer en Canadá ha denunciado miles de desapariciones y asesinatos en Canadá. Hace falta tomar medidas, abordar las causas de la violencia. Necesitamos vivienda, salud, educación, empleo y reformas del sistema de justicia, mejora de la policía y mecanismos de resolución de disputa alternativas, y asegurándonos de que no se sigue internando a nuestros hijos. Y también una demanda específica para que ante el relator especial sobre la situación de derechos fundamentales y indígenas, que para que visite Canadá, para que vea de primera mano la cuestión de la violencia contra mujeres indígenas. También queremos que se siga estudiando el tratado y el mecanismo de expertos, y otras instancias de la ONU deben crear un verdadero instrumento de protección medioambiental que respete nuestras tradiciones y creencias también, centrándose en el cambio climático, teniendo en cuenta los resultados de la reciente cumbre de Bolivia, incluyendo el agua, que se respete su santidad y la importancia de garantizarla para generaciones futuras, y también que se tenga todo esto en cuenta en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Luego, una conferencia mundial sobre indígenas que se centre en la declaración y en tratado, recomendaciones del informe del Grupo de Expertos Internacional para que se aplique. Hay tres elementos: creación de un procedimiento dentro del foro permanente para facilitar un diálogo constructivo sobre logros y acciones futuras necesarias en cada país. Dos, que se aplique un mecanismo para recordar a los países que los derechos humanos son vinculantes. Tres, programas de formación para parlamentarios nacionales que colaboren con el Comité de Derechos Humanos y otros, para que la declaración se incorpore a las políticas nacionales. Presidente, para terminar, nuestro más profundo agradecimiento al caucus indígena, porque es clave que aunemos esfuerzos para usar modelos de desarrollo sostenibles que respeten nuestras tradiciones, que se reconozca nuestro papel, la jurisdicción de los gobiernos indígenas, creando estructuras de colaboración para que se reconozcan nuestros derechos a la tierra y se resuelvan los desafíos socioeconómicos de los indígenas en Norteamérica. Y como ha dicho el jefe Lyons, nosotros somos los que tenemos que escuchar a nuestros predecesores y respetar y mantener nuestras tradiciones, y tenemos que seguir reforzándonos mutuamente. Presidente, esto es lo que tenía que decir yo hoy.
Gracias, jefe Shawn. Tras haber escuchado a los ponentes, deseo dar la palabra al señor Wilton Littlechild. Tiene usted la palabra, señor.
Your Excellencies.
Excelencias, expertos, distinguidos ancianos y mayores, distinguidos delegados, damas y caballeros, quería empezar agradeciendo a los miembros del panel de expertos por sus excelentes presentaciones sobre el camino a seguir en este importante debate sobre Norteamérica. Quería dar la bienvenida a la señora Kimberly Tighe, viceprimera ministra de Manitoba, al honorable Eric Robinson, nuestro jefe nacional Sean Alteo, la presidenta Janet Corbière-Lavelle y mi comisaria María Wilson. Como ha dicho Tonia Ganela Frischner y también ha dicho nuestro jefe nacional, yo también quiero agradecer a los gobiernos de Canadá y Estados Unidos por su reciente anuncio, uno, que va a tomar medidas para respaldar la Declaración de Naciones Unidas, y el otro, que ha decidido revisar su postura y que va a llevar a cabo una revisión formal de la declaración y de la postura de Naciones Unidas al respecto. En nombre de nuestra delegación, queremos manifestar nuestra disponibilidad a trabajar con ustedes. Efectivamente, el caucus de Norteamérica de los días 6 y 7 de marzo en el territorio de Alexis Nakota de la Nación Sioux también ha manifestado su disponibilidad a trabajar con Canadá y Estados Unidos. Dicho esto, hay algunas cosas que nos preocupan. En un discurso, el gobernador general de Canadá dijo, y cito, nuestro gobierno va a tomar medidas para respaldar este documento de aspiraciones de modo que se adecue totalmente a las leyes y constitución de Canadá. Fin de la cita. Lo cual se repitió el 20 de abril de esta semana. El gobierno de Canadá anunció que va a tomar medidas para respaldar la declaración de modo que se adecue plenamente a la Constitución y leyes de Canadá. Canadá va a tomar medidas para respaldar este documento de aspiraciones según proceda. Fin de la cita. Está claro que la Declaración de Naciones Unidas se adecua a la Constitución de Canadá. Por eso, un respaldo cualificado en el que Canadá no acepte todas las disposiciones de la declaración o socave o se oponga a algunos aspectos de la declaración va a constituir un paso atrás para el avance de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esa práctica de respaldo con salvedades es un mal precedente para declaraciones internacionales futuras. Queremos trabajar en asociación con Canadá y Estados Unidos para garantizar que se respeten al máximo los derechos humanos. A pesar de estas reservas, queremos repetir, reiterar que celebramos estos anuncios tan alentadores de apoyo a la declaración de la ONU, incluyendo los del secretario general Ban Ki-moon cuando declaró abierto este noveno periodo de sesiones. Quiero llamar la atención de dos cartas mandadas por Ken Hall y Tex Hall. La primera a el presidente Clinton el 24 de febrero de 2000 y la segunda el 15 de marzo al presidente Obama. Estas cartas reflejan la postura colectiva de los pueblos indígenas de Norteamérica, puesto que las mandaron los presidentes de nuestro Congreso Nacional Amerindio. La declaración brinda un marco de principios y normativo para lograr la justicia y reconciliación entre pueblos indígenas y pueblos no indígenas, tal y como ha dicho Ban Ki-moon, y cito, la declaración es un paso visionario para abordar los derechos humanos de los pueblos indígenas, fija un marco en el que los estados pueden construir o reconstruir sus relaciones con los pueblos indígenas. El resultado de más de dos décadas de negociaciones da una oportunidad única para que los estados y pueblos indígenas refuercen sus relaciones, fomenten la reconciliación y garanticen que no se repita el pasado. La Declaración de Naciones Unidas es el instrumento de derechos humanos global más importante para abordar los derechos de los pueblos indígenas. Fomenta relaciones armoniosas y de cooperación entre indígenas y estados. Y este instrumento universal cada vez se está transversalizando más en Naciones Unidas y dentro de los sistemas de derechos humanos interamericanos y africanos. Además, la declaración permite que se tenga en cuenta la legislación internacional y nacional relevante. También elabora estándares de derechos humanos para más de 370 millones de indígenas en el mundo. Se encuentran entre los pueblos más desfavorecidos y a menudo son sus derechos humanos los que se pisotean. Esta situación nos permite, es una oportunidad clave para que Estados Unidos y Canadá demuestren su liderazgo en cuestiones de derechos humanos internacionales y nacionales, respaldando la declaración y, si me lo permiten, a título personal, sin paliativos. El presidente Obama dijo que ven con muy buenos ojos la locución del 23 de septiembre ante la Asamblea General. Se afirmó que América va a respetar sus valores y va a servir de ejemplo. Esto dijo el presidente Obama. Dijo que la democracia y los derechos humanos son claves para lograr los objetivos planteados. Se recalcó que América siempre estará junto a aquellos que defienden la dignidad y sus derechos, y que Estados Unidos está dispuesto a empezar un nuevo capítulo en la cooperación internacional. Desde que se ha adoptado la declaración, ninguna de las consecuencias negativas se ha materializado. La declaración contiene algunas de las disposiciones más amplias y equilibradas que existen en cualquier instrumento de derechos humanos. Cada disposición debe interpretarse con arreglo al principio de la justicia, la democracia, el respeto por los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, el buen gobierno y la buena fe. Presidente, son principios que todos en esta augusta asamblea valoramos. En todo el mundo, los estados, los pueblos y organizaciones indígenas están ya adoptando iniciativas para utilizar y aplicar la declaración. En Canadá, las organizaciones indígenas y derechos humanos están muy alentadas por el discurso del trono cuando se ha anunciado que el gobierno canadiense va a tomar medidas para respaldar la declaración. Sin embargo, parece que se está aplicando adjetivos paliativos por parte del gobierno de Canadá, puesto que han dicho que van a aplicar la declaración de modo que se adecua a la ley y constitución de Canadá, lo cual contradice la moción adoptada por la Cámara de los Comunes de Canadá, que pedía al gobierno y al Parlamento que apliquen totalmente los parámetros de la declaración. Imponer estos límites supondría socavar el principio de universalidad de los derechos humanos. También mermaría el objetivo de tener normas internacionales que animen a los estados a reforzar su trayectoria en materia de derechos humanos. Exigir que las disposiciones interpreten con arreglo a la Constitución y leyes de cada estado puede servir para legitimizar las injusticias y discriminación que hay en esas situaciones. La declaración da un contexto fundamental y un marco para garantizar la justicia, así como la dignidad, la seguridad y el bienestar de los pueblos indígenas de Estados Unidos y de todo el mundo.
Como lo indiqué, esto figuraba en la carta del presidente Obama. Sobre otra cuestión importante, me gustaría hacer referencia a la cumbre de terceros líderes indígenas de las Américas. Esto debe coincidir con otro acontecimiento importante a nivel interamericano en la Organización de Estados Americanos, especialmente esta cumbre. La declaración y el plan de acción resultante se estableció la visión de que debe aplicarse de aquí a la próxima cumbre para promover verdaderamente los derechos humanos de los pueblos indígenas en las Américas. Recientemente nos reunimos con el secretario general el 15 de marzo para debatir la aplicación de los resultados de la cumbre de líderes indígenas. Una recomendación clave es la necesidad de establecer un foro permanente de la OEA para los pueblos indígenas para que tengamos una participación directa y plena en la toma de decisiones sobre todas las cuestiones que nos afectan. Le damos las gracias al foro permanente de la ONU por haber establecido un modelo que ha sido ejemplar y ha asegurado que se escucharan las voces de los pueblos indígenas del mundo. Y también le damos las gracias por el apoyo que nos ha dado para esta iniciativa. Ayer, en el evento especial del secretario general para celebrar el Año Internacional del Acercamiento de las Culturas, nos hemos dado cuenta que una de las maneras de revitalizar a las culturas es celebrando la vida a través del deporte y el desarrollo, o la libre determinación a través del deporte, como el video que vieron sobre las Olimpiadas del 2010. Desde 1990 se celebraron las Olimpiadas indígenas de todos aquellos que protegen a esos deportes. Por eso es necesario tener la oportunidad de examinar los Juegos Indígenas de 2012 en Winnipeg, Canadá. Todas las delegaciones, por su intermedio, señor presidente, están invitadas y son bienvenidas a compartir su conocimiento cultural y riqueza a través de los deportes. La Junta de Deportes WIN de directores de Manitoba están aquí en este noveno periodo de sesiones. Dedico este evento al presidente del Comité Olímpico, Juan Antonio Samaranch, que apoyó siempre estos Juegos WIN. Y para concluir, sí, nos enfrentamos a muchos desafíos, pero también hemos experimentado algunos acontecimientos muy importantes con respecto al reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Debemos celebrar nuestros éxitos y continuar nuestra labor en asociación para resolver las preocupaciones pendientes de derechos humanos. Creemos que los colegas respetados de esta tribuna nos han orientado hacia un nuevo camino. Como lo ha dicho la señora Kimberler, es una nueva era. Este es un nuevo día para mí. Gracias.
Thank you, dear.
Muchísimas gracias, querido colega, por su muy interesante declaración. Desearía ahora invitar a los miembros del foro a que formulen sus observaciones sobre este diálogo. Sobre América del Norte, si así lo desearan.
My colleague Mick.
Sí. Colega Mick, tiene usted la palabra.
Mr. Vice Chairman.
Sí, señor vicepresidente, gracias. Quisiera darle las gracias a todos los miembros del grupo por sus contribuciones a este debate. No obstante, de mi acento, no soy de América del Norte. Quería apoyar algo dicho por mi hermano Little Child. Como soy el único miembro del foro que se interesa en los deportes, quisiera mencionar algo más con respecto a estos juegos indígenas y su primera articulación en una resolución que se presentó en nombre de la organización indígena al Consejo Olímpico en 1977, cuando se reunieron en Corona, en Suecia. Y el doctor Little Child, en ese momento, fue considerado como el fundador y el embajador internacional de esos juegos. A partir de esa visión, nació la idea de establecer un órgano deportivo. Y es ahí que nació Win Sports, que es un órgano incorporado a nivel federal. Es una organización sin fines de lucro y tiene su sede en Alberta. También cuenta con un mandato de organizaciones deportivas y políticas de realizar estos juegos WIN, que son juegos de los indígenas. La junta directiva está constituida por personas muy destacadas del mundo y que desempeña un papel de asesor, y me complace asociarme a ellos. Los representantes de esta organización han sido reconocidos por el expresidente de los Juegos Olímpicos, que nuestro hermano Willy acaba de mencionar, en 2009. Lo que había sido un sueño se convirtió en una realidad con la ayuda y el apoyo del viceprimer ministro del gobierno de Manitoba, mencionado ya por Willy. Y la ciudad de Winnipeg recibió la primera autorización de celebrar estos juegos indígenas mundiales en Winnipeg en 2012. celebraría los Juegos Indígenas Tradicionales y representa a las culturas del mundo de 400.000 personas y el mejor de los pueblos indígenas estará en este evento internacional y los atletas serán identificados a través de un proceso de calificación nacional y tendrá un límite de edad de 21 años. Son alentados a enviar a equipos de deportistas. Originalmente debía contar con 3.500 participantes de muchas regiones, Asia Pacífica, Australia, la Organización Circumpolar Ártica, la región africana, europea y la región del Grupo de América Latina, de Estados Unidos de América y de Canadá. Y estos Juegos WIN le darán la oportunidad de demostrar al mundo nuestros juegos tradicionales y nuestras culturas. Estos Juegos WIN nos darán la posibilidad de mejorar la solidaridad y cooperación y coordinación internacionales. Los Juegos WIN de 2012 coincidirán con el Día Mundial Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebraría en agosto, y sería el segundo decenio, que comenzaría en primero de enero. Entonces pido a todos los pueblos indígenas, sus amigos y los que los respalden, que nos ayuden en estos Juegos WIN y que nos ayuden a disfrutar ese deporte. Gracias, muchísimas gracias a mi colega, y concedora la palabra a los representantes de gobierno si desean intervenir. Les concedo la palabra a los que deseen intervenir.
Canadá, تفضلوا.
Canadá, le concedo la palabra.
My name is Narlok Nakhok and I'm from Nunavut.
Soy de Nunavut, Canadá.
Bihakti tawgamata bandikata mana hakti luta nunak joang miutigut. The government of Nunavut has read with.
El gobierno de Nunavut ha leído con gran interés el informe del grupo de expertos internacionales que se reunió en enero pasada. Los inuits del Ártico Oriental concertaron un acuerdo sobre reivindicaciones territoriales de Nunavut con el gobierno de Canadá. En esa parte nos convertimos en asociados del mundo holístico de desarrollo preconizado por el grupo de expertos. El 85% de los habitantes de Nunavut son inuit, y hemos cumplido así con el artículo 32 de la declaración. Si continuamos dándole la condición y el respeto que merecen nuestra cultura y nuestro idioma, podremos asegurar un desarrollo viable y sostenible de nuestras tierras y nuestros recursos. Nuestro objetivo permanente es la plena participación en la economía moderna, que constituye el motor de nuestro gobierno inuit. Desarrollamos nuestras visiones para extraer recursos y obtener ganancias. La cultura y la cosecha de recursos naturales de este territorio son un trampolín para la integridad cultural, ecológica y económica de los inuit. Si queremos obtener resultados equitativos para los inuit en el proceso de desarrollo, deberíamos simultáneamente apoyar el derecho a educación de alta calidad, transmitiendo nuestros conocimientos y nuestros valores, nuestra lengua a nuestros niños, que es esencial para el desarrollo de los niños como seres humanos. Señor presidente, el artículo 16 del Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales preconiza el derecho a la educación y a la cultura. Por eso debemos nosotros, en el proceso de desarrollo, apoyar la revitalización del idioma inuit, porque nuestro idioma no es solo una compilación de palabras. Nuestro idioma constituye un sistema de documentación de nuestro medio ártico y de lo que son los inuit para vivir armoniosamente. Señor presidente, en la Asamblea Legislativa de Nunavut en 2008 se promulgó una ley sobre educación y la ley sobre la protección del idioma inuit. Los niños han tenido entonces el derecho a recibir una enseñanza que les prepara a convertirse en ciudadanos adultos del mundo. Esa legislación promete a los diplomados que recibirán ricos conocimientos del idioma inuit y que estarán en condiciones de participar en el desarrollo de sus colectividades. Sobre todo, la ley promete una igualdad importante en el marco de desarrollo a largo plazo. Los servicios de educación requieren una financiación sostenida. El nivel debe ser suficiente para integrar plenamente en pie de igualdad las fuerzas, las perspectivas y la visión inuit en el proceso de desarrollo. Sin este respaldo, los inuit se verán obligados a asimilarse o bien a quedar excluidos de la economía moderna, y los beneficios de esta economía los tendrían otros. Por eso el Nunavut pide que se hagan esfuerzos permanentes para incitar a los estados a prever suficiente financiación para asegurar la protección, la promoción y revitalización de los idiomas indígenas y de una educación permanente en materia de cultura. Gracias.
Merci, madame la représentante.
Muchísimas gracias, señora representante del Gobierno de Canadá, por su intervención. Concedo ahora la palabra al señor Eric Robinson, ministro de la provincia de Manitoba.
Monsieur Eric Robinson.
Señor Eric Robinson, gracias, señor presidente. Queridos amigos, miembros del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, otros invitados y representantes de los pueblos indígenas, estados miembros de las Naciones Unidas e invitados de las naciones de toda la Madre Tierra. La isla de Tortuga, que ahora se denomina América del Norte, me inspiraron las palabras del jefe Oren Lyons, el jefe Chetleo, Kimberly Kihi. Muchas gracias por haber incorporado esperanzas e inspiraciones a nuestros pueblos. Me llamo Kakine Konepine Gonemal y la presidencia me ha denominado Harry Robinson, que es mi nombre inglés. Soy un indígena orgulloso y gracias a los esfuerzos de las personas que el fallecido George Manuel y Little Child, que yo vivo en una provincia canadiense y soy miembro del gabinete y de la corona, ministro de Deportes y de Asuntos Exteriores en la provincia de Manitoba. Los esfuerzos de todos han permitido a nuestros pueblos indígenas a trabajar a nivel de clase mundial. Nos hemos ocupado de nuestros problemas indígenas y nuestros pueblos siempre se han visto obligados a una asimilación forzosa. A mí, a los 5 años, me quisieron llevar a una escuela fuera de la reserva y me obligaron a hablar el otro idioma. Se me ha dicho que cuando se le quita un idioma a un pueblo, pierden mucho desde el punto de vista de la cultura, pero como ven ustedes, es un honor inesperado poder hablar aquí en mi idioma, en esta sala de las Naciones Unidas, un organismo cuyo objetivo es la paz y la comprensión entre todos los pueblos del mundo. Nuestros pueblos, debido a la colonización y a los cambios rápidos, nos han dejado muchas heridas y lesiones. Nos han quitado nuestros hijos, los han llevado a otras provincias y a veces hasta a otros países. Y esto fue realmente una herida en nuestro cuerpo. Y nosotros, en las estadísticas del gobierno, demuestra que 3.000 niños fueron adoptados, o diría robados, de nuestro país y fueron enviados a culturas extranjeras. He visto el abuso sexual contra los niños perpetrados por personas del gobierno y por iglesias. Les impidieron convertirse en hombres dignos, se convirtieron en alcohólicos y abusaron de las drogas, esterilizaron a nuestras hermanas y los obligaron a abortos forzosos. Le impidió a muchas de estas mujeres ser madres. También ha llevado a la estrategia de mujeres desaparecidas. Nosotros hemos visto 600 casos de esas mujeres en los últimos 40 años y encomio al gobierno canadiense por hacer que esto se convirtiera en una prioridad y venir a trabajar en nuestros territorios, provincias, con los pueblos aborígenes para encontrar soluciones. El colonialismo ha afectado a nuestros ancianos y nuestros líderes. Es una carga que ahora llevan nuestros hijos también, pero el espíritu sigue inquebrantable. Seguiremos luchando. Hemos prohibido el alcoholismo, los abusos, disfunción familiar, incesto, suicidio y los juegos. Los pueblos indígenas mueren más jóvenes y mueren por enfermedades que pueden curarse, como la tuberculosis y la diabetes, y muy a menudo son encarcelados más que los hermanos y hermanas no indígenas. Y esta no es una coincidencia, sino que es el resultado devastador de experimentos sociales fracasados. Hoy hablo de una tarea para que nuestras vidas puedan reanudarse. En la Colombia Británica, el jefe Don George dijo: oh Dios, como un pájaro relámpago voy a salir del mar y voy a compartir los éxitos del hombre blanco, su educación y sus aptitudes, y con estas herramientas voy a generar con orgullo una nueva sociedad. Nuestros jefes serán los dirigentes que podrán regir nuestras grandes tierras, y así podremos nosotros evitar el aislamiento, y así será el resultado de nuestra historia orgullosa de nuestras naciones. Habló hace más de 40 años y fue con gran orgullo que este año vi a su nieto, el jefe magistrado George, como jefe de Estado y como miembro de las Primeras Naciones en las Olimpiadas de Vancouver. Intervino. Es la primera vez que en las Olimpiadas se ha incorporado a los pueblos indígenas en pie de igualdad. Estamos aprendiendo de las experiencias. No funciona cuando nos tratan de pisotear. Nosotros hemos visto que tenemos ahora la declaración de los pueblos indígenas y Canadá y Estados Unidos están dispuestos a revisarla, y con ello rindo homenaje al presidente Obama. Se han tomado medidas para apoyar la declaración. La provincia de Manitoba ha decidido que Winnipeg sea la primera ciudad que reciba los Juegos Olímpicos de Pueblos Indígenas. Este es un acontecimiento para los pueblos indígenas. Es la primera vez en nuestra historia que con orgullo podemos celebrar con nuestras manos y nuestras piernas tal acontecimiento. Willy Chad ha trabajado ahí y él, como yo, creemos que el deporte puede ser una fuerza poderosa que puede ayudarnos a concentrarnos de manera positiva en nosotros y nuestras comunidades. Nosotros, en las escuelas residenciales, y hemos tenido la oportunidad de salirnos de la crueldad del sistema. Ahora es en nuestro trabajo que podemos hacerlo en comunidades como Yamadua. Los niños pueden disfrutar jugando, haciendo deportes, olvidando el hambre y los problemas de salud. El gobierno de Canadá ha brindado 3,4 millones de dólares para organizar estos juegos. Los aliento a apoyarnos en esta tarea. No es la primera vez que nuestro gobierno ha trabajado con los pueblos indígenas para celebrar nuestra cultura e identidad. En 2002 nosotros celebramos los juegos indígenas en un espíritu de competencia amistosa. Los ancianos son el elemento más sagrado de la sociedad y los jóvenes nuestros son el elemento más importante, y nosotros queremos darle nuestro legado para el futuro en nombre de los pueblos indígenas, en nombre de la Junta de Deportes y el gobierno de Manitoba. Los invito a compartir esta celebración del deporte y de la vida. Vengan a vernos en 2012 en Manitoba, como lo denominan Manitoba. Hi, hi, merci bien.
Merci beaucoup.
Muchísimas gracias. Concedo ahora la palabra al United Nations Environment, al PNUM, señora Juanita Castaño.
Are you in the room?
La representante del PNUM está aquí en la sala.
Thank you very much, Mr. Chairman, for giving me.
Muchísimas gracias, señor presidente, por haberme concedido la palabra. Gracias a los miembros del foro por su muy interesante contribución que tuve la oportunidad de escuchar, y ahora me gustaría hacer comentarios y concentrarme en dos ejemplos de la labor del PNUM en la región norteamericana. Primero, la seguridad alimentaria en el norte de Canadá. Canadá ha sido reconocido como un país rico económicamente, y muchos canadienses se enfrentan a la pobreza, y hay otros que viven en comunidades aisladas donde el acceso es un problema, al igual que el alto costo de la vida, y se enfrentan a gran hambruna. La seguridad alimentaria, como el cambio climático, son multifacéticos. No se ven solo afectados por el clima y las estaciones, pero también por el petróleo, los precios de productos básicos, comercio, políticas sociales, políticas mundiales y crecimiento de la población. Se acepta en términos generales que la seguridad alimentaria, en términos sencillos, es acceso a un alimento nutritivo. La salud y el bienestar de los que se encuentran en el norte, especialmente los pueblos indígenas del Ártico, está directamente vinculado con la seguridad alimentaria y su relación con los alimentos del país. Significa que tienen que compartirlo con la comunidad y con las otras generaciones. El Ártico está al frente del cambio climático, que puede verse obligado a abordar la cuestión de seguridad alimentaria en Canadá, como en otras áreas del mundo, lo antes posible. En Alaska, Canadá del Norte, el resto del Ártico responde a las crisis para proporcionar orientaciones valiosas, y debemos nosotros escuchar voces fuertes que trabajen mancomunadamente para ayudar a las comunidades remotas y vulnerables. Es necesario establecer las recomendaciones del Consejo Ártico, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el Ártico, que ha sido encometido por el centro del PNUM en Noruega, debe preparar un informe sobre los efectos del cambio climático. Y ese documento evalúa los efectos del cambio climático sobre la seguridad alimenticia en el Ártico canadiense y ve cómo se compara con otras regiones y cuáles son las opciones para mantener la seguridad alimentaria en la región. Las cuestiones tratadas en el documento nos proporcionarán la base para contar con un proyecto más amplio sobre los efectos del cambio climático sobre la seguridad alimentaria en el Ártico circumpolar y en los SIDS, otra región amenazada por el cambio climático. El PNUMA trabaja con la UNESCO y otros asociados para desarrollar un proyecto de seguridad alimentaria basado en una recomendación del Foro Permanente del año pasado denominada Desarrollo Sostenible del Ártico frente al cambio climático, a los desafíos educativos, culturales, sociales y científicos. El segundo ejemplo es un proyecto fotográfico titulado Panorama de la Recuperación. El proyecto ilustra la dimensión ética del cambio climático y debate a través de palabras y fotografías de estudiantes escolares de las comunidades árticas de Shishmaref, Alaska y Paknitur, Nunavut. Es importante que el mundo pueda ver los efectos del cambio climático a través de los esfuerzos de las personas. Es importante el objetivo de darle voz a los jóvenes, porque los jóvenes son la faz humana del cambio climático en el Ártico. En 2009, los estudiantes han sido capacitados para redactar textos, tomar fotos y han trabajado arduamente contando sus relatos personales y mostrando a sus comunidades en el mundo exterior. El proyecto fue exhibido en el Museo Nacional Danés en diciembre de 2009 durante las negociaciones de cambio climático de la COP15 en Copenhague, como también se ha mostrado en Vancouver en la Casa Canadiense Septentrional durante los Juegos Olímpicos este año en Oslo, en el Museo Noruego de Historia Cultural. Estos retratos del poder de recuperación fotografiados y los proyectos de seguridad alimentaria y el programa de Voces Fuertes han ayudado a aunar los esfuerzos de los pueblos indígenas, las organizaciones comunitarias, los que toman decisiones y los SIDS. El objetivo es que sus voces de las regiones vulnerables sean escuchadas en el marco de las negociaciones de la Convención sobre Cambio Climático. Gracias.
Thank you.
Gracias, señora, por su declaración. A continuación, Debra Haring, del Caucus de Norteamérica. Por favor, limite su intervención a 3 minutos. Gracias. Es un honor pronunciar la declaración en nombre del Caucus de Indígenas de Norteamérica, que se reunió en reunión preparatoria en marzo de 2010. Y el pleno informe de la reunión figura en el documento del foro permanente. Esta declaración refleja los resultados de nuestras deliberaciones. Nuestro caucus celebra la oportunidad de poder participar con Estados Unidos y Canadá en cuestiones claves que afectan a los pueblos de la región. Animamos al foro permanente a que siga dando este tipo de oportunidades de diálogo a estados indígenas en el futuro. Respecto de la declaración, las delegaciones han manifestado la preocupación de que los dos estados en la región votaron en contra de la declaración de los indígenas y hoy todavía no la han apoyado sin fisuras. Celebramos el anuncio del gobierno de Canadá en la reunión de marzo de 2010 para poner remedio a esta situación, pero manifestamos nuestra preocupación sobre ese reconocimiento cualificado y la desvirtuación de la declaración como un documento de aspiraciones y el apoyo con condiciones en función de las leyes y constitución de Canadá y no al revés. También notamos que Estados Unidos está actualmente modificando su postura sobre la declaración. Aunque Estados Unidos y Canadá han manifestado que podrían cambiar de postura respecto a la declaración, a nosotros nos preocupa que estos dos estados están tratando de que prime una interpretación nacional de los artículos de la declaración. Recomendamos a Estados Unidos y Canadá a que den su apoyo incondicional y sin paliativos a la Declaración sobre Derechos de los Indígenas de Naciones Unidas y además den pasos para adoptar leyes para incorporar esta declaración. Estamos dispuestos a trabajar con ambos gobiernos en esta empresa. En cuanto a los derechos de la tierra, se ha dicho que los gobiernos tienen que derogar leyes basadas en la doctrina colonial del descubrimiento. En el contexto canadiense, en zonas en las que no se han firmado tratados, esto alude a la doctrina de terra nullius y al no reconocimiento de la jurisdicción inherente y derechos a la tierra de los indígenas sobre estos territorios. La política actual, en sentido del gobierno de Canadá, sigue trabajando por la extinción del título aborígena con arreglo a la doctrina del descubrimiento y no aplica un enfoque basado en el reconocimiento y la coexistencia. La base para las interacciones de Canadá y Estados Unidos con los pueblos indígenas respecto de tierras, territorios y cuestiones de soberanía nos remontan a la época de Johnson y de McIntosh, la época del descubrimiento. Nada parece indicar que se basa en el fraude y base al uso de categorías cristianas, es decir, en esto se basó la decisión del Tribunal Supremo. Entonces, ¿cómo Johnson contra McIntosh puede ser tratado por Estados Unidos y Canadá todavía como un cimiento sólido de sus sistemas judiciales? Respecto de los tratados, se propuso que el doctor Miguel Alfonso Martínez estudiara los tratados. El delegado ha notado que sus recomendaciones y conclusiones son muy importantes y necesitan de un seguimiento. Los delegados también han acogido con satisfacción todas las recomendaciones y conclusiones de los dos seminarios de expertos sobre los tratados y acuerdos. Tenemos muchas recomendaciones que figuran en nuestra declaración por escrito que voy a facilitar a la secretaría. Sin embargo, creemos que es muy importante abordar una cuestión fundamental. Se ha mencionado en varias ocasiones que los pueblos indígenas quieren acceso igual al sueño americano. Quería concluir esta parte de mi declaración, presidente, diciendo que hay que recordar que el sueño americano es a costa de destruir la tierra madre, destruir a los pueblos y naciones indígenas, destruir a idiomas, lugares de culto y tradiciones y todos los aspectos que ha mencionado el representante de Estados Unidos. Nosotros somos ciudadanos de nuestras propias naciones y con arreglo al artículo 3 de la declaración queremos ejercer nuestro derecho a la autodeterminación y garantizar el bienestar de generaciones futuras. Gracias. Muchísimas gracias, señora Haring. Tiene ahora la palabra Argilia Monos del Caucus Global de la Juventud. Distinguidos ancianos, honorable presidente, estimados miembros del foro, hermanos y hermanas del mundo, gracias por poder intervenir ante el noveno periodo de sesiones del foro. Lo hacemos con humildad y con respeto a lo que nos han precedido y respetando las enseñanzas, nosotros los jóvenes, de otros jóvenes que han acudido al foro, también manifestamos la solidaridad con ellos. Estamos a punto de respaldar la declaración. Animamos a Canadá y a Estados Unidos a que se sumen a la comunidad mundial apoyando la declaración sin paliativos ni fisuras. Esperamos que la reciente firma del memorando ayude a acelerar las cosas y no se estanque el proceso. También recomendamos que se desarrollen estrategias para que tengan que rendir cuentas sobre la aplicación de la declaración. Recomendaciones. Primero, hacer un llamamiento al foro permanente para que amplíe los miembros añadiendo un cargo o un puesto para los jóvenes indígenas, para que represente a los niños y jóvenes indígenas el próximo año 2011. Esta recomendación la hicimos en el tercer periodo de sesiones y pedimos al foro que la aplique este año. Dos, que el foro permanente trabaje estrechamente con organismos de la ONU, también UNICEF, para dotar de fondos para garantizar la plena participación de jóvenes. Tres, recomendamos una reunión de preparación con la juventud para fijar los temas que nos interesen y para poder incidir en el proceso y contar con apoyo de organismos de la ONU como UNICEF y el PNUD, para que la juventud pueda encarar los desafíos y para dar recomendaciones plenas sobre desarrollo y conocimiento tradicional y para paliar la falta de empleo cultural, acceso a agua limpia, paliar las altas tasas de suicidio, encarcelación, derecho a la autodeterminación, derechos de tratados, consentimiento previo libre informado, desplazamiento forzado de personas, violenta, racismo, deshumanización de la medicina tradicional, amenazas a la seguridad alimentaria y otras amenazas por cuestiones como HIV, SIDA, cáncer, salud mental y derechos de salud sexual y reproductiva. Cuatro, reforzar la recomendación del caucus del tema 3, derechos humanos. Animamos al foro a que cree medidas para preservar la cultura en épocas de desastres naturales y reubicación forzada. Cinco, apoyamos el estudio de la doctrina de descubrimiento que ha servido como cimiento o excusa para la violación de derechos humanos de los indígenas y también un estudio de los derechos de tratados en Estados Unidos y Canadá. Seis, reconociendo que México está incluido en la región de Centroamérica del Caribe. Sin embargo, creemos que hay que incluirlo, el perfil racial, explotación laboral, abusos físicos, mentales, sexuales, de grupos de vigilante con la ordenanza SB 1070, que estas son algunas de las vías por las que se perpetúa el terror de los indígenas. Recomendamos al relator especial que investigue plenamente el abuso de los indígenas. El presidente le ha cortado el micrófono a la oradora. Estados Unidos debe hacer su parte para perseguir el derecho americano, pero nosotros también, el derecho de los pueblos indígenas. Agradecemos tiempo para abordar la cuestión y esperemos que esta demanda se tenga debidamente en cuenta.
La próxima oradora de la lista es la señora Sheila McMohan, de la National Association of Friendship Centers. Señora Mahohan, tiene la palabra. Tiene la palabra.
Mr. Chairman, I would like to bring.
Presidente, le saludo de parte de la de nuestra asociación a usted y a todos los aquí presentes. Quería reconocer que es el 40º aniversario de nuestra asociación. Queremos trasladar recomendaciones a la Secretaría. Queremos asegurarnos de que se siga. Trabajando con nuestros socios en Canadá para que se apoye la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas sin paliativos. Queremos asegurarnos de que la urbanización para los indígenas se haga en se tenga en cuenta en nuestro trabajo y apoyamos los esfuerzos de los jóvenes por que se les escuche. Queremos asegurarnos de que podemos seguir trabajar por la mejora de las condiciones urbanas de los aborígenes y queremos también agradecer que se nos haya dado la palabra.
Muchas gracias. Señor Armando Armand McKinsey de la Nación Inuit Nación. Señor McKinsey, por favor.
I didn't speak, I would have time to speak here, but Canadian piece of legislation.
Una ley canadiense que si se aprobara y que a la que se opone la industria minera, esta ley que sería muy transgresora se opone a ella el gobierno de Canadá, pero la apoyan los sindicatos canadienses, la mayoría de diputados, buenas partes de la sociedad civil y grupos de derechos humanos. Se trata de hacer que las empresas de minería que operan en países terceros respeten la legislación de derechos humanos y medioambientales, que incorpore disposiciones de derechos humanos para que esto se respete. Este proyecto de ley se aplicaría a las empresas que se financian con dinero del contribuyente o con fondos de las embajadas. Estas empresas que operan en el extranjero serían investigadas por las embajadas y si en caso de irregularidades perderían la licencia. Ante la Comisión de Exteriores del Parlamento canadiense se ha intervenido y se ve que la actuación de estas empresas provoca graves daños medioambientales en Latinoamérica, África y Asia-Pacífico. Y daños a la población local. Sobre todo sufren los indígenas por culpa de esas empresas mineras irresponsables de Canadá que actúan en el extranjero. Por eso instamos al gobierno canadiense a que apoye este proyecto de ley, puesto que se adecua a los derechos humanos que apoya Canadá y también a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la Asamblea General en 2007. Gracias.
Gracias a usted. El próximo orador de nuestra lista es el jefe Howard Thompson de American Indian Love Alliance. Jefe Howard, tiene la palabra.
At this time, I'd like to make a...
Voy a hacer una intervención sobre cuestiones fronterizas estadounidense-canadienses ante la novena sesión del foro. Quería hacer una serie de recomendaciones y luego explicar el porqué. Llamamos al foro permanente a que recomiende a Canadá y a Estados Unidos que inicien un proceso para un diálogo con la nación Mohawk y la Confederación Muchenaki para abordar la situación. Segunda recomendación, que el foro use buenos oficios para resolver pacíficamente la disputa fronteriza de la nación Mohawk y mande a observadores de Naciones Unidas para controlar los abusos de derechos humanos y evitar que escale la crisis. Tercera recomendación, llamamos al foro permanente a que recomiende a Estados Unidos y Canadá que invite al relator especial James Anaya a visitar la nación Mohawk en una misión de investigación para ver cuál es la situación en la frontera. ¿Por qué estas recomendaciones? El 1 de julio de 2009, la CBSA, la Agencia Fronteriza, decidió armar el puerto de Hauekasane y fue una decisión unilateral sin el consentimiento previo del pueblo Mohawk que vive en Hauekasane. Fue un shock para el pueblo Mohawk y, lógicamente, la comunidad respondió enfadada porque las armas amenazan la coexistencia pacífica de los ciudadanos de Canadá, Estados Unidos y la nación Mohawk. La reacción airada de la comunidad Mohawk a la idea y la realidad de las armas provocó que la agencia fronteriza se trasladara al puerto de entrada de Cornwall, Ontario, lo cual exacerbó la situación. Ambos lados de la frontera impuesta, puesto que al mantener el marco de dominio se obliga a los miembros de la comunidad Mohawk a que notifiquen entre dos puertos de entrada separados cuando viajen por la frontera. Es importante notar que la agencia canadiense no ha tratado de ponerse en contacto con la comunidad asediada de Mohawk de Hauekasane. La siguiente provocación fue impedir al pueblo Mohawk llegar en coche a el hogar después de las actividades diarias de acudir a la escuela, al trabajo, ir al médico, etcétera. Se les impedía el regreso a sus hogares en vehículos, incluso de vehículos de emergencia. La agencia canadiense bien, gracias por su tiempo y por su paciencia.
Gracias a usted. El próximo orador de nuestra lista es el señor West George de la Federación de Indígena de Saskatchewan de Naciones Teton Sioux Council. Señor George.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, presidente. Nuestras naciones son parte del Tratado Internacional número 4, firmado en el 1874, y están protegidos por nuestras constituciones. Nuestras constituciones no están enraizadas en la de otro país, como la de Canadá, que está enraizada en soberanía inglesa y tratados. Nuestros tratados son la ley de máxima primacía de la tierra de su majestad y solo en virtud de ellos puede estar la reina presente en nuestra tierra. Canadá, como nación sucesora de los tratados, ha impuesto su derecho interno y ha violado así la legalidad internacional e impide que las normas internacionales lleguen a nivel nacional, lo cual nunca fue la relación que se prevía cuando se firmó el tratado. El estudio de Naciones Unidas sobre tratados hizo observaciones y llegó a la conclusión de que nuestros tratados de facto y de práctica mantienen estatus internacional, carácter de responsabilidad y que la Convención de Viena del 69 se aplica. Además, el relator Martínez había recomendado que se celebraran 3 seminarios de expertos y todavía no se han organizado. Recomendamos que 2 seminarios del tratado de 2003-2006 se apliquen y que se realice un tercer seminario tal y como lo pidió el Consejo Económico y Social. También recomendamos que se organice una conferencia mundial de indígenas patrocinada por la ONU para marcar el fin de la segunda década de los pueblos indígenas. Ahora le doy la palabra a mi colega Evelyn Pratra. Presidente, a diferencia de lo que dicen nuestros tratados y el derecho de guerra, los componentes de derecho internacional, el gobierno de Canadá tiene una táctica para terminar con nosotros mediante las escuelas residenciales para indios. Centrándose en no combatientes, nuestros niños y contrariamente a las leyes del país, los gobiernos son responsables de atrocidades que son una desgracia para su majestad y han embrutecido a la corona. Nos ha acorralado y al final el gobierno federal nos declaró al cabo de una naturalización como cristianos y esto es algo totalmente inconstitucional. No se ha respetado el Estado de Derecho, que como se ha dicho, el gobierno hace que el gobierno de su majestad deba respetar todos los tratados. La colonia de File Hills fue un ejemplo paradigmático. Fue un plan de ingeniería social designado para resolver el problema indio y garantizar que los graduados de escuelas residenciales no volvieran a sus tribus de origen y creó una colonia de agricultores compuesta por exalumnos que no eran miembros de los Pipitsis, pero a los que se les dieron parcelas de tierra. En algunos casos, estos exalumnos no tuvieron más remedio que ir a la colonia, incluso se les casó forzosamente. Los ancianos de nuestra tribu piden que se ponga fin a el suplicio de nuestra tribu. Se pide al relator especial y al foro especial que se les informe de esta situación de la colonia y que se investigue y se haga recomendaciones para hacer justicia ante esta este atropello histórico contra nuestros pueblos.
Nuestro próximo orador de la lista es el señor Kenneth Dehr de la Asociación Indígena Mundial. Señor Dehr.
The Indigenous World Association.
Nuestra asociación agradece al foro permanente que nos haya permitido reunirnos con Canadá, Estados Unidos y otros participantes en este evento. Es un evento poco frecuente y esperemos que se repita y además con más participación. El primer ministro de Canadá, ante los medios de comunicación, en una reunión de la cumbre del G8, le dijo al mundo que Canadá no tiene historia de colonialismo, y cito, es una declaración arrogante y falsa, puesto que se han colonizado a los indígenas. El primer ministro no sabe lo que es ser indígena y tampoco se ha disculpado por esta declaración. tan poco convincente. Esperemos que Canadá al final apoye la declaración y nos alegramos de que Estados Unidos también haya reconsiderado su postura. Es positivo y esperemos que esto redunde más apoyo para los indígenas en foros y conferencias internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá boicotearon la conferencia de revisión de Durban del año pasado diciendo que estaba sesgado contra Israel. En la declaración de Durban de 2001 no verán ningún artículo de derogación contra Israel, pero que se dice que indígena no debe implicar derechos en la legalidad internacional, lo cual es totalmente sesgado. Afortunadamente, Canadá y Estados Unidos, como consecuencias, la bloquearon, mejor dicho, y en el párrafo del documento final se dice que se apoya una declaración sobre derechos indígenas y que debe utilizarse para combatir el racismo contra los indígenas. Un párrafo muy importante para nosotros y no lo hubiéramos conseguido si hubieran acudido a la conferencia. Gracias por boicotear esa conferencia, pero no por los motivos que se han dicho. Si boicotearan más reuniones de la ONU, tal vez hubiera más párrafos sobre los derechos de los indígenas, y eso no lo pensamos solo nosotros, sino también muchos otros estados. Última cosa, presidente, comentarios sobre la descripción de indígenas con términos como tribus reconocidas federalmente. El creador es el que nos puso en lo que se viene a denominar Norteamérica. No son los estados los que tienen que decidir quién es un indígena o no. Es el creador el que lo decidió por nosotros. Gracias.
Vamos a dar ahora paso al último orador de nuestra lista, el señor jefe Ghislain Picard, de la Asamblea de Primeras Naciones, Gran Consejo de los Cris de Quebec y otros pueblos indígenas. Jefe, usted tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, señor presidente.
Indigenous peoples and human rights.
Los pueblos indígenas y los derechos humanos y organizaciones religiosas acogieron con beneplácito el anuncio de que el gobierno canadiense está tomando medidas para apoyar la declaración de los pueblos indígenas. Exhortamos al gobierno a que apoye sin condicionamientos esa declaración. Es un marco de asociación y conciliación entre el Estado y los pueblos indígenas. Su aprobación fue mencionada en todo el mundo por los pueblos indígenas, las organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas con gran entusiasmo. Su declaración es utilizada por los gobiernos e instituciones para demostrar cómo las obligaciones de derechos humanos pueden aplicarse mejor a las situaciones específicas y necesidades urgentes de los 370 millones de pueblos indígenas del mundo. Nos preocupa que el gobierno de Canadá solo haya dicho tomar medidas para apoyar la declaración únicamente. Cuando se oponían a la declaración, dijeron que había incompatibilidades entre la declaración y la constitución canadiense, como se afirmó en una carta abierta de más de 100 expertos sobre cuestiones constitucionales y derechos aborígenes en Canadá, no hay contradicción entre la Constitución de Canadá y la Declaración. Además, las normas de derechos humanos no pueden condonar o apoyar las prácticas y preferencias de Estado únicamente, que esas prácticas y preferencias se expresen en el derecho interno. El limitar la Declaración de las Naciones Unidas derrotaría las normas internacionales cuyo objetivo es inspirar, guiar, mejorar la protección de derechos humanos y no solo fortalecer el status quo. Que las disposiciones de la Declaración sean interpretadas de conformidad con la Constitución y el derecho interno de los Estados puede suscitar injusticias en situaciones internas y socavar el principio de la universalidad que se aplica a todos los derechos humanos. Al interpretar los derechos humanos y obligaciones conexas de los Estados, los tribunales internos pueden optar por considerar las interacciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Esto es conocido en Canadá y la declaración, que es apoyada universalmente y tiene aplicación universal, es un contexto esencial para asegurar la justicia y lograr la seguridad y protección de los pueblos indígenas en todo el mundo. Yo creo que el embajador Rice lo dijo claramente: no puede haber un justo digno para nuestras naciones si no se aborda el legado de discriminación amarga y dolor que seguimos viviendo. Y América no puede ser completa si todos no pueden disfrutar del legado de dignidad y prosperidad. Nuestro compromiso es justo y esperamos que se nos juzgue por los resultados. Recomendamos a Canadá lo siguiente: que el gobierno de Canadá trabaje en asociación legítima con los pueblos indígenas para apoyar sin condiciones la declaración, y ese apoyo y aplicación honre el espíritu y la intención de la declaración, que se ajusta a los derechos humanos. Gracias.
Muchas gracias. Quisiera, terminando esta nuestra sesión, agradecer a los ponentes que hoy nos han mostrado el camino del diálogo que hemos construido, tal como nos ha enseñado el jefe Lyons, de dialogar entre gobiernos y pueblos indígenas acerca de este largo conflicto que mantenemos por el hecho de la colonización, nuestra situación de exclusión, de pobreza, de colonización de nuestras tierras, etcétera. Es una muy buena práctica de diálogo en pie de igualdad entre Estados y pueblos indígenas, y creo que ese ejemplo seguirá haciéndose en las próximas sesiones que tendremos en los años venideros. Y quisiera anunciar que en la 10ª sesión del foro permanente tendremos un mediodía de diálogo dedicado a la región de América del Sur, Caribe y América Latina. Entonces, esto es muy importante tanto para los gobiernos de la región como para los pueblos indígenas. Antes de la finalización, voy a dar la palabra a la Secretaría para que nos haga importantes anuncios.
Thank you, sir.
Muchísimas gracias. Tengo dos breves anuncios. Una reunión del Caucus Global el lunes 26 de abril a las 8:30 de la mañana en la Sala 1. También el Grupo de Apoyo Interorganismo se reunirá con los presidentes y vicepresidentes de los distintos caucus entre 9 y 9:45 el viernes 23 de abril en el edificio DC2 en la calle 44 este, al lado del Hotel Milenio, en el piso 8 de la Pnuma. por favor, denle su nombre a Rochelle, que estará en la recepción de 8:59 de la mañana para firmar y inscribirlos y llevarlos a la sala de reuniones. Muchísimas gracias.
Viernes 23 de abril, el Foro Permanente sostendrá un diálogo con representantes de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Nuestra próxima sesión se celebrará a las 10 en el Salón de la Asamblea General. Se levanta la sesión.